Se cumplieron 100 años del nacimiento de John William Cook, aquel famoso dirigente peronista, que en su momento fue el número 2 del peronismo, que falleció muy joven y que verdaderamente tiene toda una historia. Algunos dicen que es como el eslabón perdido entre Perón y el Che Guevara, ¿no? Y la verdad es que tiene una historia muy interesante, por, insisto, por la corta vida que ha tenido este dirigente peronista que falleció sus 49 años. Vamos a ver si podemos interiorizarnos un poco en esto y conocer un poco más de su historia con Jorge Bernetti, que es periodista, que es profesor de la universidad, que es exdirector además de la vieja escuela de superior de periodismo. Jorge, ¿cómo va? Aquí Juan Rubinacci lo saluda.
¿Qué tal? Mucho gusto, Juan.
Bueno, igualmente. A ver, es un poco así, como yo estaba marcando, la historia de John William Cook.
Siempre una historia es más complicada de lo que parece, porque hay historia y mito. Han pasado muchos años de la muerte de Cook, que murió en 1968, y digamos, hubo un momento, si uno pudiera prolongar la vida de las personas, y no sabe qué es lo que hubiera pasado en ese momento, probablemente a Cook lo hubiéramos encontrado en un lugar complejo frente a Perón y frente a las circunstancias que se dieron. Pero lo que ocurrió con su vida fue que fue uno de los tres grandes maestros del peronismo revolucionario, Rodolfo Puigró, Juan José Hernández Arregui y él. Y él justamente tuvo una vida muy especial porque fue un joven maravilla, a los 25 años, es decir, la edad mínima para ser diputado, lo consiguió. Y fue un diputado destacado, fue un periodista destacado y un hombre que pensó, digamos, con inteligencia, un hombre que se jugó físicamente, un hombre de una vida personal muy especial, me refiero a su vida amorosa, y un hombre que unió continentes, porque su vida en la Argentina se transportó a una vida durante un cierto tiempo a Cuba, y allí es donde él conoce al Che Guevara y establece una relación de amistad política y personal. Uh-huh. Ahora, él tuvo siempre ese honor que le otorgó Perón en 1955, cuando derrocado, Perón escribe esta carta que es única en su vida, donde dice, si me llega a pasar algo, sí, o sea, me llegan a matar, delego todas mis cualidades de conducción o mis capacidades en John William Cook, o sea que fue el único heredero que nombró Perón. Después esto se fue, diluyendo porque Cook luchó de manera muy enérgica como delegado de Perón, se recuerda en su intervención en las tras la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, y él fue, digamos, el empuje de era la izquierda del peronismo. Ahora, en un momento, bueno, él estuvo preso con esa, protagonizó esa famosa fuga de la cárcel de Río Gallegos, con Cámpora, precisamente, que fue el último delegado de Perón, con Jorge Antonio, con Guillermo Patricio Kelly, viajó a Chile y llegó a Cuba, en donde se encuentra con un proceso revolucionario que él inmediatamente vincula de una manera muy especial con el peronismo, aunque las características eran muy diversas.
Claro, Cuba, pero hay muchos que dicen, Jorge, que John William Cook precisamente quería que el peronismo, una de sus convicciones era que el peronismo nunca dejase de ser revolucionario, ¿no? Que era la bandera que siempre levantaba y lo que le incluso se lo decía personalmente a Perón.
Bueno, yo creo que en realidad habría que decir que él quería que el peronismo fuera revolucionario. Todo lo de el peronismo será revolucionario no será, digamos, parte del ideario cuquista. Uh-huh. Ese formidable diálogo con Perón que hay en las cartas que se intercambian durante largos años y después se van espaciando hasta silenciarse, él expresa toda esa, digamos, esa línea, esa capacidad. Ahora Perón jugaba con otras líneas del movimiento también. Eso no le, digamos, no lo privó de cuando Perón regresó en 1972, en su primer regreso, decir públicamente en una conferencia de prensa, John William Cook, ese prohombre del movimiento peronista. Pero, digamos, no sabemos qué es lo que hubiera pasado en el 72, después de, digamos, de que Cook había muerto en el 68. Lo que sí ha dejado es una visión crítica muy importante de el peronismo moderado, digamos, del peronismo que él llamó burocrático, utilizando la metáfora de Trotsky. Siempre, digamos, empujó en la dirección de afirmar que el peronismo era revolucionario en tanto era el representante de la clase obrera argentina, pero también planteaba que era necesario que se organizara como fuerza política. Ahora, en la Argentina, las fuerzas políticas que planteaban desde la izquierda que la clase obrera se tuviera que organizar, precisamente no eran peronistas. Entonces, ahí había en Cook una idea de organización que era muy importante, y al mismo tiempo de espontaneísmo, que también era algo que es muy fuerte en el movimiento peronista. Claro. Entonces me parece que hay en Cook todos esos valores. Hay un hombre que habla en el Parlamento argentino para fundamentar la expropiación de la prensa, que es un hecho increíble en América Latina y probablemente en el mundo, que un parlamento, utilizando la capacidad de expropiación que tiene todo Estado, expropie un diario y se lo entregue a la CGT. El discurso de Cook ahí es uno de los más notables. Después Cook sale del Parlamento y se dedica, siendo presidente Perón, y se dedica a publicar una gran revista, una revista de frente, de la cual se han hecho muchos trabajos y convendría hasta hacer una reedición, en donde Cook analiza muchas cosas. Eduardo Josami, que es un hombre que ha estudiado bastante este tema, redescubre en Cook, en esa revista, que Cook se preocupa por el conflicto que en el año 54 opone a la Iglesia con Perón o a Perón con la Iglesia. Entonces, no es que Cook, que era un ateo convencido y que se había hecho marxista a través del existencialismo,